Pero decíamos que no le quitamos el ojo a lo que pasa en Sinaloa, sobre todo porque pudo ya registrarse la primera víctima colateral, como se le clasifica lamentablemente, a aquellos que no están relacionados con la disputa que hay entre los allegados a el Mayo Zambada y a los Chapitos, ¿no? Que es lo que nos ha mantenido ocupados, los enfrentamientos entre ellos, las agresiones al ejército. Pero surgió el caso que comentábamos el día de ayer del abogado Juan Carlos Sánchez Palacios. En un informe que daba el gobierno del estado de Sinaloa respecto a los enfrentamientos de el fin de semana, se contabilizó a Juan Carlos como si fuera un sicario, uno de los integrantes de la delincuencia. Sin embargo, han salido familiares y conocidos a defender la memoria de Juan Carlos Sánchez Palacio y a explicar cómo ocurrió su muerte. Y por ello nos enlazamos con Marcos Vizcarra, periodista con quien ya hemos platicado en estos micrófonos, colaborador de la revista Espejo, quien ha estado indagando cómo se debe este caso. ¿Y qué nos puedes contar, Marcos? Saludos hasta Culiacán sobre el tema del abogado Juan Carlos Sánchez Palacios. Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto poder escucharte a ti, el auditorio, decir las cosas.
Igualmente, Marcos.
Y bueno, pues bien lo comentas, ¿no? Un caso que ha estremecido mucho a Culiacán, a la ciudad entera, y esto a partir de que es una posible víctima colateral. Hablamos ya de que han pasado 16 días, donde han ocurrido por lo menos ya hasta la fecha 81 asesinatos de personas, entre ellas hay también el asesinato de por lo menos 5 mujeres. Uh-huh. También han sido asesinados 2 expolicías municipales, uno de Culiacán, otro de Mazatlán, también 2 militares, y en esa misma sumatoria se involucra a 2 personas que son posibles víctimas colaterales, ¿no?, que le llaman. Uno uh-huh. de esos es el de Juan Carlos.
Okay.
Hace una semana y media se desarrollaba también un enfrentamiento en una zona al norte de la ciudad de Culiacán, donde morían también 3 personas, y ahí mismo una persona que estaba haciendo compras en un rancho llamado Villavista, uh-huh. se atravesó en medio y él recibió un impacto de bala que lo hizo morir. Él fue también contabilizado en su momento por las autoridades como una persona que murió como un presunto agresor. Sin embargo, lo que hemos también podido documentar es que él también fue una víctima inocente.
Serían 2, corrijo yo entonces, perdón, Marcos, serían 2 personas, 2 casos.
Así es.
Pero el de el abogado.
Particularmente Juan Carlos, claro.
Exactamente, está generando, como tú lo dices, pues una mayor indignación.
Así es, y ha generado mucha indignación a partir de lo siguiente. La historia que conocemos hasta el momento es que Juan Carlos vivía en esa zona de departamentos, en esta área de departamentos en el sector Tres Ríos, donde se desarrolló este enfrentamiento durante el sábado pasado. Este enfrentamiento, había hombres civiles, había policías municipales en el lugar que se estaban enfrentando, después llegan elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Se empiezan a utilizar aditamentos como gases lacrimógenos, por ejemplo. Esta uh-huh. muchacha, la esposa de Juan Carlos, solicita, le pide a Juan Carlos que le pide ayuda. Juan Carlos acude a su vivienda, intenta rescatar a su esposa, intenta rescatar a su bebé,
sí,
de toda esa situación que estaba ocurriendo. Y en ese momento, cuando ocurre, le disparan. ¿Quiénes le disparan? No sabemos todavía, pero a él le disparan en ese momento cuando él intentaba rescatar a su esposa y a su bebé. Su esposa, de hecho hay fotografías, el diario Noroeste tuvo muy bien a documentar cuando la mujer sale con su bebé,
sí,
ella sale llorando, la bebé ni se diga, intoxicadas incluso, la bebé misma fue dada de alta apenas antier por la tarde-noche, por esa intoxicación que recibió debido a los gases lacrimógenos. Juan Carlos, bien lo mencionaste, fue señalado por el mismo gobernador del estado en un tuit como una persona agresora dentro de los hechos violentos que se desarrollaron el sábado pasado en Tres Ríos. Vale mucho la pena decir, y creo que es súper importante, que cuando sucedieron las cosas, la situación de violencia ya no estaba tan exacerbada como días atrás.
Uh-huh.
Pero además, donde se desarrolló esta vez ese enfrentamiento fue en un sector comercial, el más importante de la ciudad de Culiacán,
uh-huh.
donde además hay una gran cantidad de restaurantes, hay por lo menos 2 de las plazas comerciales más importantes de la ciudad, y de hecho este enfrentamiento se desarrolla enfrente de esa plaza comercial. Es decir, había comensales, había personas haciendo compras, había personas intentando recuperar el espacio y la vida normal que nos tanto nos han dicho las autoridades acá en Sinaloa, que la recuperemos y que la hagamos. Sin embargo, insisto, este enfrentamiento sucede, hay videos que describen mejor esta situación todavía, donde hay militares, guardias nacionales, en medio de los comensales, sí, gente gritando en esta una de las plazas comerciales. Y bueno, esto que ha sucedido con Juan Carlos, que ha sido muy lamentable. Ayer el gobernador decía que no podía darlo por hecho, porque por ser una víctima colateral todavía, porque no había denuncia, y eso nos pareció muy increíble, porque decía, para que existan ese tipo de víctimas, tiene que haber también denuncias.
Pues sí,
todo lo que nos sorprendía más era que el gobernador reconocía que no se habían hecho las pruebas suficientes, estas de pólvora en las manos, para comprobar si este muchacho participó o no en el enfrentamiento como un presunto agresor.
Bueno, pero es que también hay que hacer la reconstrucción de hechos, ¿no? Marcos, estoy platicando con el periodista Marcos Vizcarra, porque se sabe que querían detener a una persona identificada, entiendo, como el 27, ¿no?
Esa es la hipótesis que se nos ha informado, ajá, ¿no? Hasta el momento. La querían detener, se encontraba en ese departamento, en ese área de departamentos, en ese sector.
Sí.
Finalmente se refugian esas personas en esa zona de departamentos. Este señor 27 no es localizado en el lugar. Uh-huh. Sí se detiene una persona. No tenemos información todavía quién es la persona detenida,
sí,
pero sí sabemos que hay una persona detenida.
Ahora, también llama la atención que Juan Carlos Sánchez Palacios, abogado, trabajaba en el Ayuntamiento de Culiacán, ¿no? Y se publicó incluso una esquela del Ayuntamiento de Culiacán, lamentando su muerte.
Claro, él formaba parte del equipo de abogados de la Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento de Culiacán. Uh-huh. Estamos hablando de que era una persona, un joven, a propósito, una persona joven, con una bebé recién nacida, casado, que trabajaba en el Ayuntamiento de Culiacán, que formaba parte del equipo activo del Ayuntamiento de Culiacán, y que, bueno, incluso, vaya, cuando comienza a expresarse a la indignación de parte de la ciudadanía, una de las expresiones de indignación a través de una esquela fue justamente la que citas, la de la Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento de Culiacán.
Ahora, lo interesante aquí va a ser que se hayan aplicado las pruebas correspondientes para saber cómo ocurrieron los hechos y qué armas lo mataron, ¿no?
Así es. Justo eso va a ser muy importante, dado que nos dará una verdad, por lo menos algo lo más apegado a la realidad, a lo que verdaderamente sucedió. Son pruebas que tienen que haberse hecho, incluso ayer entendemos por otros momentos, por otras ocasiones, por otros hechos, que son pruebas que no son tan complicadas de realizar, dado a que lo que se tiene que hacer pues precisamente es ver si utilizó pólvora o si quedó rastros de pólvora en sus manos, por ejemplo.
Exacto. Y también, bueno, ¿cuáles, de dónde provinieron, de dónde salieron las balas que fueron a dar a su cuerpo? Por lo pronto, pues no sé si para darle certeza o no, ya con los antecedentes que hay en la Fiscalía del Estado de Sinaloa, Marcos, pues se informa que será la Fiscalía General de la República la que investigue el caso de la muerte de Juan Carlos.
Claro, y esto también corresponde a una razón, que el hecho es que el todo lo que sucedió pues sobre este acontecimiento, este evento violento, es un enfrentamiento relacionado, como lo han expresado las autoridades, con delincuencia organizada. Entonces, se parte de esa situación donde estas personas fueron sometidas y fueron también asesinadas. Finalmente, creo que la palabra correcta es decir asesinadas, hasta no conocer si son personas o no agresoras.
Exacto, hasta no conocer si son o no personas agresoras, si estaban participando directamente en un hecho delincuencial, o si en este caso, como parece, y lo dijo el propio gobernador, se trata de un daño colateral, así como se clasifica, daño colateral. Imagínate darle esta explicación a las familias, ¿no? Daño colateral, cuando estaban en su casa. Bueno, vamos a esperar las investigaciones. Por lo pronto, pues estoy viendo en las redes sociales que hoy amanecen con bloqueos otra vez y algunas personas fallecidas, Marcos.
Así es, justo ayer por la noche se hacía el reporte de una gran cantidad de reportes realmente sobre distintos pueblos donde estaban ocurriendo bloqueos y también donde había balaceras. Ahí, entre esos reportes se señalaba, por ejemplo, el poblado Portaceli, que se encuentra al sur del municipio de Culiacán, Pueblos Unidos, Quilá, también en algo se reportaba también en El Dorado, también había otros eventos que se reportaban sobre el norte del municipio, por ejemplo, y oriente del municipio, como en este caso la sindicatura de San Alona, donde se encuentra una presa y donde hay un poblado, una serie de poblados muy importantes, donde en otros momentos ya se ven desarrollado también hechos criminales. Lo que nos informa la Secretaría de Seguridad Pública, ya hasta esta mañana, ya muy temprano, nos decía que justo se verificó esta información, esta serie de reportes, que insisto, no fue uno ni dos, realmente fueron decenas de reportes que llegaron al Centro de Control y Comando, que nos fueron compartidos a reporteros, sí. Y que hoy la Secretaría dice no se encontró, lo único que se encontró fue un camión que estaba haciendo un bloqueo en uno de los tantos poblados donde se hicieron esos reportes criminales.
Caray. Bueno, pues no podemos quitarle el ojo a lo que pasa en Sinaloa, Marcos. No podemos minimizar, tampoco exagerar lo que ocurre, pero sí debo reflexionar, y sobre todo le pido eso a nuestro auditorio que nos sintoniza a esta hora y que siempre procesa la información que le damos aquí en el programa, pues de que pues hay una parte del país, como muchas otras, hay una parte del país en donde hay gente que sigue viviendo en la zozobra, que sigue viviendo con miedo, donde salir de su casa pues es un riesgo, y ahora viendo el caso de Juan Carlos, pues hasta estando en su casa es peligroso, no se sabe cómo puede, en medio de la refriega, en medio de la adrenalina, en medio de todo lo que ocurre en un enfrentamiento, saber si alguien va a resultar herido o muerto en medio de todo lo que está ocurriendo en Sinaloa.
Así es, y justo nada más me gustaría agregar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me encuentro en una escuela secundaria técnica, la número 85, se encuentra esta hacia el sur de la ciudad de Culiacán. Hay una manifestación de padres y madres que están exigiendo que la Secretaría de Educación Pública local y la federal se puedan decretar que las clases, por lo menos en los lugares, en las colonias donde se han tenido incidentes, como en este caso el sector Infonavit Barrancos, tengan por lo menos clases virtuales. Ellos mencionan, nosotros tenemos el temor de que pueda ocurrir una situación violenta, tal como lo estás describiendo, nuestras niñas y nuestros niños queden en medio de una refriega y queden también en medio de una situación violenta, y que no se nos pueda garantizar por parte del Estado que ellos puedan salir y llegar completos a sus casas, y que además se hagan cargo y que además los reconozcan también como víctimas dentro de toda esta refriega.
Una solicitud bastante legítima. Marcos, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad de poder dialogar esto que está sucediendo en Sinaloa.
Gracias, Marcos Vizcarra, periodista en Culiacán, colaborador de la revista Espejo. Y bueno, serían entonces dos víctimas colaterales. ¿Qué le parece a usted ese calificativo? Víctimas colaterales. Yo no lo escuchaba hace mucho y me vienen a la mente tantos casos que ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, empezando por el de los estudiantes del TEC de Monterrey, quienes, sus familiares, por cierto, lucharon mucho para que se limpiara su memoria, y es lo que están haciendo, entiendo yo, los familiares de Juan Carlos Sánchez Palacios.